Muy bien, acá estamos, bueno, esperando una comunicación con vos justamente desde la mañana. Estábamos hablando de esto y queríamos saber, ¿no? Queremos conocer la ley, que se está planteando ahora acerca de los humedales.
Bien, este es un proyecto de ley que no es de ahora, ya tiene un recorrido bastante extenso, tanto en el territorio como en el Congreso. En el territorio previamente, porque fue un proceso participativo construido a raíz de las reflexiones surgidas en asambleas y organizaciones ecologistas y organizaciones campesinas por todo lo que venía pasando en los humedales desde el año 2005 en adelante, y en el Congreso porque ya obtuvo dos veces media sanción por parte del Senado Nacional en 2013 y en 2016, y luego perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Así que es algo que viene con recorrido, pero que ahora cobró muchísima vigencia con la ley de humedales, porque con la situación del Delta, por supuesto.
Sí, Emilio, contanos qué plantea la ley en sí.
Bien, la ley es una ley de presupuestos mínimos que establece el piso de política pública nacional con criterios para la protección, restauración y conservación de humedales, que luego cada jurisdicción, es decir, las provincias, tienen que adaptar a la realidad de cada entidad, digamos, ¿no? De cada provincia. Los principios básicos es una definición general de qué son los humedales, porque los humedales abarcan ambientes muy, muy diversos, desde las vegas altoandinas, los mangles en la Patagonia, las turberas en Tierra del Fuego, las playas en la costa atlántica y por supuesto lo que conocemos en el litoral, esteros, cañadas, bañados, lagunas, etcétera. Entonces, bueno, aplica una política mínima general para todos los humedales, establece la realización de un inventario nacional de humedales, criterios para el ordenamiento territorial que luego cada provincia deberá aplicar, una moratoria a la destrucción de los humedales, justamente hasta tanto se realicen la implementación de los ordenamientos territoriales y, por supuesto, presupuesto para llevar adelante los distintos elementos que contiene la ley.
Sí, bueno, Emilio, nosotros tenemos entendido o sabemos que, bueno, aquí en Santo Tomé se frenó un proyecto de una planta celulósica. Eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, con evitar el impacto bueno, que trae aparejado, ¿no? El hecho de poner una planta de este tipo en las costas del río, ¿no?
Sí, por supuesto. En su momento, el gran ambientalista correntino y litoraleño Roberto Arce advirtió, junto con distintas personas, acerca del impacto potencial que hubiera tenido una fábrica celulósica en Uruguay, en la Santo Tomé y demás. Y justamente con la ley de humedales, lo que tenemos es poner de relevancia la importancia que estos ambientes tienen para toda la sociedad. O sea, realmente los humedales brindan una gran variedad de lo que llamamos servicios ecosistémicos, cosas que damos por dadas, las damos por hechas porque las tomamos de la naturaleza, como la filtración del agua, que es más evidente y la más sencilla de entender, pero también hay valores recreacionales, la posibilidad de tener pesca artesanal, la posibilidad misma de la producción, porque la producción solo es posible en ambientes sanos que proveen servicios ecosistémicos. Entonces, con la ley de humedales lo que queremos es poner de relevancia todos estos beneficios que estos ambientes dan a la sociedad para que se resguarden y no se tengan como territorios vacantes a los cuales se le puede poner cualquier tipo de industria y luego lamentamos las consecuencias, como hoy estamos lamentando las consecuencias de esas quemas gigantescas que afectan a buena parte de la población electoral.
Bueno, de eso se trata un poco también el hecho de que se retrase la aprobación de esta ley, ¿no? Estos poderes económicos por ahí de empresas y entre otras cosas, ¿no? Que vienen en puja de que esto no se resuelva para mejor.
Por supuesto, si hace ya tantos años no tenemos finalmente la ley de humedales, es porque hay sectores corporativos con intereses muy puntuales y saben que sus negocios solamente son posibles si hay destrucción de la naturaleza. Ahora, si el Estado está presente, si la sociedad está informada, si se evalúa con metodologías científicas el impacto ambiental, sus negocios no serían posibles. Es decir, solamente pueden llevar adelante sus actividades si todos ignoramos lo que están haciendo o la magnitud del daño que están causando. Entonces, cuando se propone una ley que viene a poner luz sobre lo oscuro, hay oposiciones muy, muy fuertes con cualquier tipo de argumentos que no se sostienen, pero que lo único que buscan es dilatar, retrasar y evitar sanción. Lamentablemente en Corrientes, estos sectores están bien activos.
Así es, bueno, como estarás al tanto también, ahora se vienen dando focos de incendio en varias provincias, Emilio, en Corrientes, bueno, hay alerta por esta situación, bueno, además del gran daño que produce el medio ambiente, también se trata de negligencia, ¿no es cierto? Falta de controles, ¿será?
Sí, hay falta de controles y también hay que entender que el Estado no tiene recursos para estar controlando todas las acciones individuales y privadas. O sea, necesitamos establecer como sociedad consensos, porque no tenemos la plata, porque en definitiva sale del bolsillo de todos nosotros, no tenemos la plata para estar cuidando cada accionar individual. Y hoy lo que se está dando no es que se juntaron muchas personas negligentes en una situación de sequía. Lo que hay es, combinado a una serie de factores climáticos, estamos en un periodo seco y con bastante pronunciada de los ríos y arroyos y con poca humedad en el suelo en muchas regiones. Bueno, a esos factores climáticos hay determinados intereses económicos, determinadas personas con intereses económicos, determinadas empresas que aprovechan para avanzar sobre territorios que son comunes. Porque es de notar que no se están prendiendo fuego estancias, inclusive no se están prendiendo fuego tierras muy controladas por empresas. Ni siquiera están prendiendo fuego zonas de parajes rurales pobladas por campesinos. Básicamente se están prendiendo fuego tierras fiscales, bienes de dominio público, zonas que son, lamentablemente en la Argentina hoy tierra de nadie, entonces aprovechan para avanzar sobre esos territorios, tratando que luego, ante el hecho consumado de la destrucción que produce el fuego, puedan generar usos que hoy no están permitidos. Eso es
Entonces,
lo que está pasando en los humedales en toda
sí.
nuestra región y en zonas de bosque también.
Entonces esto tiene una intencionalidad también, Emilio, según lo que vos nos
Sí, por
contás.
supuesto, hay una suma de intencionalidad. Esto hay muchísimos casos que lo demuestran. Sabemos que detrás del fuego, luego cuando pasa lo más evidente que es el humo, el impacto y las llamas, es que aparece casualmente esas reconversiones de uso. Entonces lo que era bosque simplemente pasa a agricultura, a pasturas o los humedales también a una ganadería industrial más intensiva o a proyectos inmobiliarios en muchísimos casos. Desde ya que hay una intencionalidad, se está aprovechando la oportunidad climática.
Bueno, qué bueno esta aclaración, ¿sabes? Porque nosotros lo damos como una información que sería los focos de incendio de manera accidental, ¿entendés, Emilio? Nosotros como comunicadores estamos dando información constante de que, bueno, se producen focos de incendio en diferentes provincias y decimos que, bueno, que son accidentes, ¿no? Que por ahí alguien comió un asado y de repente se prendió todo fuego. Eso es lo que comunicamos.
Sí, no, eso es el porcentaje menor. Si eso fuera así, lo que tendríamos es mucho fuego en zonas típicas de acampe. No es lo que ocurre, porque
Exactamente.
las zonas de acampe sabemos que no son solamente los campings y los lugares habilitados. O sea, la gente va a lugares históricos donde hace recreación y sean o no sean campings. Bueno, estos lugares no se están prendiendo fuego en su mayoría. Tampoco se están prendiendo fuego en su mayoría establecimientos agropecuarios que están bajo producción, ni tampoco se están prendiendo fuego pinares y eucaliptales, que también están muy secos, con la misma afectación climática. Y hay muchísimos casos ya comprobados de aprovechar esta cuestión climática para luego querer cambiar los usos del suelo. En Córdoba está documentado, en el periodo anterior de quema, que luego de los incendios se intentó cambiar la categoría de protección del bosque. Ahora en el Delta, por ejemplo, que es lo que está más en discusión a nivel nacional, la Nación envió al grupo Albatros, o sea, el grupo de las fuerzas de seguridad, no recuerdo si forma parte de Gendarmería o de Prefectura, que, bueno, se lo pueden chequear, estuvo presente un par de semanas en el Delta haciendo investigaciones y hubieron detenciones a personas que estaban organizadas para prender fuego, que no eran personas de bajos recursos ni personas que lo hacían por desconocimiento, había claramente un modus operandi. Claro. Entonces, eso es lo que realmente impacta a la mayoría.
¿Qué tal, Emilio? Sergio Sanabria te saluda. Y consultarte principalmente para nuestra audiencia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos por ahí principales, así de forma resumida, de la ley de humedales? Para que la audiencia también conozca, ¿no?, más profundamente de qué se trata esto.
Bueno, el objetivo principal, el más básico de todo, es revalorizar este tipo de ambientes que son muy diversos. Y ¿sí? Porque hay algunos tipos de bosques que son humedales, hay tipos de pastizales que son humedales, es decir, abarca ambientes muy diversos y que hoy no tienen un ordenamiento jurídico. Y hoy no hay ninguna ley nacional, más allá de la ley de sitios amtas, que habla de áreas muy puntuales, que diga qué es un humedal para que tanto organismos de otras jurisdicciones subnacionales, como son los municipios, por ejemplo, los tengan en cuenta en su planificación. Depende mucho hoy de cada jurisdicción si a la hora de ordenar su territorio quiere revalorizar o no un humedal. Entonces, lo principal es establecer que estos ambientes existen y que son muy importantes y que hay muchísimo consenso científico, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que se tratan de ambientes sumamente importantes para que podamos tener una oportunidad hacia la sustentabilidad. Creo que una de las cosas que a todos nos quedan claro luego de esta pandemia es que no podemos seguir relacionándonos con la naturaleza de la manera que lo veníamos haciendo, porque las consecuencias para nuestra forma de vida son cada vez más palpables. Entonces tenemos que realmente tomarnos en serio y ir hacia un camino de sustentabilidad. La sustentabilidad empieza entendiendo cuáles son los límites que tenemos en cada territorio a la producción. Yo no puedo hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Existe lo que se llama la capacidad de carga. Hay suelos que dan para determinadas producciones y no para otras cosas. Y dentro de esas limitantes están justamente el cuidar aquellos ambientes que nos proveen de servicios ecosistémicos básicos, como el agua, amortiguar las inundaciones, inclusive amortiguar las sequías, porque si nuestros humedales estuvieran funcionando bien, algo que cualquier poblador puede explicar con muchísima facilidad, es que los bajos eran los lugares donde se llevaba el ganado cuando había seca, porque son los que mantienen las pasturas con humedad en el suelo y donde los animales podían mantenerse mientras se volvía un periodo de lluvia. Entonces, bueno, es entender que hay ciclos, que hay características de los ambientes que tenemos que volver a respetar para poder ir hacia un camino de sustentabilidad. Eso es lo que apunta la ley de humedales o este tipo de ambientes, ¿no? Estableciendo presupuestos mínimos que la Nación debe transferirle a las provincias para poder solventar económicamente proyectos que vayan hacia la sustentabilidad, como el apoyo a los pequeños productores, a los campesinos, comunidades locales, indígenas, restauraciones, que los municipios puedan incorporar capacidades técnicas para cuidar sus humedales. Esos son los presupuestos mínimos.
Emilio, una última consulta. Las plantaciones de pino, ¿qué consecuencias traería a un lugar que, por ejemplo, tiene cierta humedad en el suelo y cuando se planta muchísimo, cuál sería la consecuencia?
Bueno, básicamente las mismas consecuencias con distintas características que tiene todo monocultivo. Es decir, cuando yo planto una sola especie de forma sistemática, es decir, con una misma labor, con una misma característica, en una superficie muy muy grande, lo que estoy haciendo es quebrar la diversidad del ecosistema. Entonces, en nuestra región lo que vemos es que con las plantaciones forestales masivas y muy concentradas, se han secado lagunas, cañadas, bañados, anulado pastizales, inclusive anulados bosques, palmares. Entonces es un reemplazo total del ambiente. No ha habido ningún tipo de estudio o de consideración sobre las variables ambientales y la biodiversidad. Solamente se ha estudiado las condiciones para la producción y la rentabilidad. Rentabilidad muy dudosa porque hace 20 años que venimos ofreciendo con subsidios las plantaciones forestales. Tenemos todo el derecho como sociedad a pedir explicaciones porque lo hemos sostenido con los impuestos a través de la ley 25080, ¿no? Es lo que han hecho como una inversión a riesgo. Ha sido plata de nuestro bolsillo. Ahora, hay mucho que discutir sobre eso. Qué nos han dado y qué nos han quitado nuestras plantaciones forestales.